bala negra, bala negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando.
Bienvenidos a Ultramarinos, palabras a granel. Bienvenidos amigos a un nuevo programa donde tenemos nuevos textos. Sigo yo al habla, Laura Guillén, y en la botica, como siempre, Carlos Roy.
Bala negra, bala negra soledad.
Hoy os ofrecemos, bueno, te ofrezco, Carlos, porque me has pedido tú este texto, un trocito, un pedacito de La broma infinita, una novela cautivadora de David Foster Wallace. Vamos a seguir también con Adán, el de Eva, porque leeremos uno de los monólogos de Adán y Eva, escrito por Mark Twain. Y en concreto vamos a ver qué le pasa a Adán unos 10 días después de la expulsión del Jardín del Edén. Seguiremos con Manuel Vicent, con una columna que tituló Las olas, hace ya unos cuantos años, en el 2004. Vamos a buscar el final, gracias al gran Rafael Azcona, con una respuesta doble a una entrevista que hizo en el año 2000, una entrevista publicada en Nosferatu. Y esta pregunta doble es, ¿hay un humor de derechas y otro de izquierdas? ¿Es lícito reírse de los pobres? Finalmente vamos a leer unos 250 gramos de Nuria Lavari, en concreto un trocito, un extracto de Cómo guardar un secreto, dentro del libro Los borrachos de mi vida. Bucea en busca de la música ultramarina en la página de Facebook del programa, se llama Ultramarinos. Y anímate a pedir tu ración de vocablos. Tienes varias vías. Puedes hacerlo a través del correo electrónico info@elestadomental.com, a través de Twitter, @elestadomental, siempre con el hashtag Ultramarinos, o también a través de la propia página de Facebook Ultramarinos. ¿De acuerdo? Así que anímate, mándanos un texto que se te leerá al corte. Stipley parecía divertido, pero de forma idiota. París y Elena. La cara hermosa que provocó que zarparan los barcos. El caballo. El regalo, que no era tal. El regalo anónimo llevado hasta la puerta. El saqueo de Troya desde dentro. Marathi se irguió ligeramente sobre sus muñones, demostrando a Stipley que estaba embargado por la emoción. Aquí estoy, abrumado por la ingenuidad histórica de tu nación. París y Helena fueron la excusa para la guerra. Todos los estados griegos, además de la Esparta de Menelao, atacaron a Troya porque Troya controlaba los Dardanelos y cobraba un peaje ruinoso, ante lo cual los griegos, que deseaban y mucho el libre acceso para comerciar con el lejano oriente, se pusieron hechos una furia. Esa guerra la originó el comercio, el famoso amor de París por Helena no fue más que la excusa. Stipley, un genio de la entrevista, a veces acentuaba más de lo normal su supuesta idiotez con Marathi. Sabía que Marathi picaría. Para vosotros, todo se reduce a política. Tal vez toda esa guerra no fue más que una canción. Quizá ni siquiera tuvo lugar. El asunto
Es que quien pone en marcha los buques de guerra es el Estado y la comunidad y sus intereses,
dijo Marci sin demasiado énfasis, como cansado.
Vosotros solo queréis divertiros con la presunción de que el amor por una mujer basta para lanzar toda una flota de barcos a la guerra.
Stipley se acariciaba los bordes del rasguño de la zarza. Su encogimiento de hombros no pareció nada natural.
Todo comenzó cuando cierto día yo liguei pro broto que a tempos yo no via. Y lo que ella dice me dejó zangado. Deixe de tolice, já tenho namorado. Fui à casa dela e lhe falei então. Para essa história, quero explicação. Quando olhei pro lado, eu perdi a fala. Descobri cara que tinha minha cara. E até seu nome era igual ao meu. Era demais, eu sei, não era eu. E na confusão, meu broto desmaiou. E sem solução, o caso ficou. Meio atrapalhado, meio descontente, ia já ficando quando alegremente uma grande ideia eu tive então. Disse para alguém, me traga um violão e uma canção. Eu comecei a mostrar, mas o cara disse, também sei cantar. Isso me deixou bem contrariado, mas ele cantou tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando. E ele envergonhado foi logo se mandando. Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei e minha canção pra ela terminei. Oh! Uma grande ideia eu tive então. Disse para alguém, me traga um violão e uma canção. Eu comecei a mostrar, mas o cara disse eu também sei cantar. Isso me deixou bem contrariado, mas ele cantou tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando. E ele envergonhado foi logo se mandando. Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei e minha canção pra ela terminei. E minha canção pra ela terminei. Que papo furado, um cara pra minha cara, mora.
Ella me acusa, a mí, de ser la causa de nuestro desastre. Dice, con aparente sinceridad, que la serpiente le aseguró que la fruta prohibida no eran las manzanas, sino las castañas. Entonces dije que yo era inocente, porque no había comido ninguna castaña. Ella dijo que la serpiente le informó que castaña era un término figurado que se usa para las bromas viejas y tontas. Me puse pálido al escucharla, porque yo había hecho muchas bromas para no aburrirme. Y algunas pudieron haber sido, bueno, de esa clase. Aunque honestamente había supuesto que eran novedosas cuando las hacía. Me preguntó si había hecho alguna en el momento de la catástrofe. Me vi obligado a admitir que había hecho una para mis adentros, pero no en voz alta. Fue así. Estaba pensando en las cataratas y me dije, ¡qué maravilloso es ver ese inmenso cuerpo de agua caer allí abajo! Luego, instantáneamente, un pensamiento brillante relampagueó en mi cabeza y lo dejé salir diciendo, sería mucho más maravilloso verlo caer allí arriba. Y estaba a punto de morirme de risa cuando toda la naturaleza estalló en guerra y muerte y tuve que correr para salvar mi vida. Ahí está, dijo ella, triunfante. Es exactamente eso. La serpiente mencionó ese mismo chiste y lo llamó la primera castaña y dijo que era tan viejo como la creación.
Es a mí a quien hay que culpar. Ojalá no fuese tan ocurrente. Ojalá nunca hubiese tenido ese pensamiento brillante.
Otro verano, de esos de verde tenis apagado, no vas a negarme una tercera vez. Cierta belleza es lo que queda, y las marcas que llevo en las piernas, cuando me visto de corto para ir a correr. Por eso soy. soy así, así soy, así estoy, así me ofrezco. Pues bien, creo que es buena hora. Estas alturas el paso que puedo dar. No ofrecer confort, puedo escucharte y algo de cariño, puedo respetarte.
Solo es un conjunto de olas sucesivas, igual que la vida se compone de días y horas que fluyen una detrás de otra. Parece una división muy sencilla, pero esta operación, incorporada a la mente, ha salvado del naufragio a innumerables marineros y ha ayudado a superar en tierra muchas tragedias humanas. Recuerdo haberlo leído tal vez en alguna novela de Conrad. Si en medio de un gran temporal el navegante piensa que el mar encrespado forma un todo absoluto, el ánimo sobrecogido por la grandeza de la adversidad entregará muy pronto sus fuerzas al abismo. En cambio, si olvida que el mar es un monstruo insondable y concentra su pensamiento en la ola concreta que se acerca y dedica todo el esfuerzo a esquivar su zarpazo, y realiza sobre él una victoria singular, llegará el momento en que el mar se calme y el barco volverá a navegar de modo placentero. Como las olas del mar, los días y las horas baten nuestro espíritu llevando en su seno un dolor o un placer determinado que siempre acaba por pasar de largo. Cuando éramos niños desnudos en la playa, no teníamos conciencia del mar abstracto, sino del oleaje que invadía la arena y contra él se establecía el desafío. Cada ola era un combate. Había olas muy tendidas que apenas mojaban nuestros pies y otras más alzadas que hacían flotar nuestro cuerpo. Algunas llegaban a inundarnos por completo con cierto amor apacible, pero de pronto, a media distancia de nuestro pequeño horizonte marino, aparecía una gran ola muy cóncava, adornada con una furiosa cresta de espuma que era recibida con gritos sumamente excitados. Los niños nos preparábamos para afrontarla. Los más audaces preferían atravesarla clavándose en ella de cabeza. Otros conseguían coronarla acomodando el ritmo corporal a su embestida. Y quienes no veían en ella una lucha concreta, sino un peligro insalvable, quedaban abatidos y arrollados. Con cuánto placer dormía uno esa noche con los labios salados y el cuerpo cansado, abrasado de sol, pero no vencido. La práctica de aquellos baños inocentes en la orilla del mar es la mejor filosofía para sobrevivir a las adversidades. El infinito no existe. El abismo solo es un concepto. Las pequeñas tragedias de cada día se componen de olas que baten el costado de nuestro navío. La única sabiduría consiste en dividir la vida en días y horas para extraer de cada una de ellas una victoria concreta sobre el dolor y una culminación del placer que te regale. Una sola ola es la que te hace naufragar. De esa hay que salvarse. Se dice que el humor es de derechas. Es algo que vengo oyendo durante toda mi vida, pero con lo que no acabo de estar de acuerdo. Habrá humoristas que como ciudadanos sean de derechas y otros que sean de izquierdas, pero el humor, hasta el más cándido, siempre es corrosivo. Se han dado 50.000 definiciones del humor. Personalmente, me quedo con la que dice que es una manera de ver el mundo. Respecto a esas dos secuencias que mencionabais antes, tanto el pisito como el verdugo, rechazo que hagan irrisión de los pobres. Para empezar, todos somos más o menos pobres, más o menos paralíticos, más o menos estúpidos, porque incluso Bill Gates quiere tener más dinero, Fermín Cacho bajar sus marcas y Einstein en su día quiso dejar claro, de una vez y para siempre, el lío ese del cosmos. Hay que ser definitivamente imbécil para creer que uno es perfecto. Dicho esto, jamás me he reído de los desgraciados. En todo caso, me he reído con ellos, como un colega. Y en la medida en que puedo ser tierno, algo que está por ver, sus desgracias me han enternecido. De quienes en esa secuencia se hace irrisión es de aquello y de aquellos que condenan a esa pobre gente a ser como es y a hacer lo que hace. A primera vista parece que el hombre, ante los problemas que le plantea la vida, puede optar por el sí o por el no. Pero debe de ser falso, porque a menudo se ve obligado por las circunstancias a decir sí, y entonces el hombre se jode. En esas películas, uno de los personajes dice sí a ser verdugo y el otro a casarse con una vieja. Y en los dos casos lo hacen bajo presiones aplastantes que los dejan laminados. En el pisito, el protagonista es víctima no solo de un estado incapaz de ofrecerle una vivienda, sino también de su novia, obligada por el genio de la especie a ser fecundada y transmitir genes. En el verdugo sucede algo parecido, con la variante de que en ese caso el estado es capaz de convertir al personaje en asesino. Legal, pero asesino. Claro, si eso se cuenta en clave realista, la cosa se puede quedar en un dramón. Pero a la realidad se le da una vuelta de tuerca y ahí está el humor.
If I say I'll always stay by your side, stupid things I say sometimes. Can you tell me I'm wrong till I cry? Tell me, do you have the right? If I say the seas could never sweep me overboard and far away, you still say you wouldn't try to keep me if I lost the will to stay. And you will promise this will last much longer than the time it takes to stray. And your excuse is that my heart's much stronger. Some of your love has been drained away. I can't bear it when the tears fill your eyes, and I said too much once more. Don't be angry now, you must realize my only fears of losing something I adore. You won't promise this will last much longer than the time it takes to stray. Your excuse is that my heart's much stronger. Some of your love has been drained away.
Fotografía en blanco y negro. Lleva una chaqueta de lana roja. Ella me dijo que era roja, con los cuellos picudos de una camisa blanca sobresaliendo. Carga el peso de los hombros hacia adelante, con un gesto que quita importancia al cuerpo sensual que recorre el punto. La piel muy fina, transparente, como si nunca le hubiera pasado nada. No debía de tener más de 25 años. Creo que es así como yo la veo desde los 6. Desde que encontré la foto jugando con la caja de recortes. Ella sabe que la tengo. Esa fotografía es mi madre. Plancha las bragas. Llegó y lo hizo. No lo saben tu padre ni tu hermano, ni nadie de la familia, así que no podrás contárselo nunca a nadie. A nadie. Y me lo dio. Me lo cargó. Pero creo que voy a devolvérselo. No volveré a hablar de ello y seguiré como si nada hubiera pasado. No sé por qué lo soltó, pero no debe de haber muchas opciones. ¿Para hacer daño a alguien? ¿Para ocultar un daño? ¿Para que no te hagan daño? ¿Para no hacer daño? Hasta que lo formuló, yo hubiera dicho que estas son las razones lógicas para contar un secreto. Un secreto de vísceras, como el suyo al menos. Abortos, hijos falsos, amantes, animales muertos. Estos son los cuatro grandes conjuntos de secretos de familia. De familia de las películas, de otras familias, de familias donde no está mi madre, ni estoy yo. El pato que mató a mi tía. Se lo llevé al gallinero para que me lo cuidara y 6 meses después servían una supuesta pularda para comer. Ella supo que yo lo sabía y desde entonces me dejó odiarla. Se pone un rulo con una horquilla en el flequillo para que el pelo le caiga ahuecado sobre la frente. En la calle parece un flequillo natural. En las elecciones de 1996 puso una vela por Felipe González en la mesilla de mi habitación. Nadie más lo sabía. Y de vez en cuando teníamos que ir a ver que no había empezado un incendio. Perdió las elecciones. Mi madre no va a morir. Pienso para gestionar su... nuestro secreto. Y pienso que me han puesto rejillas en el alma. Mi madre se cuela por ese filtro como una verdura cocida por el pasapuré. Ese no es el secreto. Y tengo que recordármelo, que no voy a perderla. Pero se va. El maldito número que todo lo iguala a cero. Ya no lo soporto más. Si no llega pronto, voy a llamar al vecino de enfrente para contárselo o puedo empezar a llorar.
Si alguien me mira o me señala, juro que lo cuento.
Esto ha sido todo por hoy. Os decimos adiós recordándoos las maneras que tenéis para elegir un texto y para que se os lea en el programa. Podéis hacer tres cosas. Podéis enviar un correo electrónico a info@elestadomental.com, enviar un tuit a @elestadomental con el hashtag ultramarinos, o podéis entrar en la página de Facebook Ultramarinos y hacer dos cosas. Por un lado, enviarnos una petición de texto y por otra, informaros de toda la música que pinchamos en el programa.
Va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando.
Sin más, se despide esta voz que os habla y os lee, Laura Guillén, y le damos las gracias como siempre a Carlos Roy, que está controlando y editándolo todo perfectamente. Besos ultramarinos y hasta la próxima.
Con su dulce de alegría.